Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills, ahora en vivo desde el .NET Conf Colombia en Medellín. Dicho eso, me complace presentar a Brian May, guitarrista de Queen.
¿Cómo están?
Cierto. Mi estimado Nicolás Herrera, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast.
Gracias, Rodrigo.
Gracias por tu tiempo, Nico. Oye, platícanos un poco más de ti.
Pues, ¿qué te cuento? Desarrollador web, sobre todo. .NET, desde que salí de la escuela, hago .NET. Trabajo como freelance en este momento para distintas compañías, uh-huh. distintos clientes, uh-huh. Haciendo básicamente eso, desarrollo web, desarrollo uh-huh. de APIs, desarrollo de estas apps a veces. Uh-huh. En esa
okay,
área.
Esa es tu experiencia actual. Nico, estuviste ahorita en el .NET Conf dando una charla acerca de modelando dominios con F#.
Correcto.
¿Qué es eso? ¿Qué significa?
bien. Pues en todo esto del desarrollo web y demás, del gusto por la programación, he encontrado... he tenido inquietudes, por decirlo así, sobre uh-huh. el desarrollo web. Inquietudes que, sobre el desarrollo en general, que de una u otra forma me han llevado a incursionar en esto de los lenguajes funcionales, de la programación uh-huh. funcional. Entonces, como por mero gusto, mero amor al arte, empecé a estudiar un poco Haskell, un poco programación funcional, un poco F# uh-huh. y... pues encontré que realmente había un gap entre llegas a un punto en el que te lees 3 libros de Haskell, pero realmente no aplicas nada, no, uh-huh. no llegas a ningún uh-huh. lado. Y tenía la sensación que con F# pasaba lo mismo. Entonces, okay. es un lenguaje muy bueno, multiparadigma, soportado por la plataforma .NET, pero que no tiene tanta adopción. Uh-huh. Entonces, creo que el problema está en eso mismo. Entonces, mucha gente se queda con la visión de, bueno, F# bien para matemáticos, para bancos, ajá. para dominios que no son el mío.
Claro.
Creo que ese es un error de visión. Entonces, es más como decir, hey, mira, F# es bueno para las aplicaciones aburridas. Uh-huh. Entonces, yo hago aplicaciones de línea de negocio, solo sé hacer de esas por uh-huh. ahora. Uh-huh. Y mira, me ha funcionado, se puede hacer, reducir la cantidad de código que escribe, se puede hacer código menos propenso a errores, uh-huh. Más fácil de leer, más fácil de mantener y lo más importante, en aplicaciones reales, en uh-huh. aplicaciones aburridas de línea de negocio.
Exacto. ¿Por qué crees que es esta percepción de los desarrolladores que tienen hacia F#? De que, bueno, sí, pero es para investigación o es para matemáticos, ¿no? Es así como
claro,
que nos
claro.
sacudimos eso, es por ignorancia y por no salir de una zona de confort, de no querer aprender otros paradigmas, otros lenguajes, ¿o cómo?
Sí, sí, y porque también tengo la percepción que la programación funcional, por decirlo así, no se ha sabido vender. Es decir, si tú entras como un programador, y abres un libro y encuentras palabras como monads, uh-huh. curring, applicative, monoids, functors.
Y piensa que son personajes de Star Wars, ¿no?
Entonces, claro, los programadores, wow, esto está muy difícil, pero en cambio sí les parece muy fácil aprenderse el principio de sustitución de Liskov. Uh-huh, uh-huh. Entonces, claro. es ponerlo en una balanza. Creo que uno puede ser bastante productivo en un lenguaje funcional si... No es que no tengas que aprenderlo, sino que simplemente le das un enfoque un poco más práctico. Uh-huh. O sea, no vas a ser un matemático, un investigador que tenga que saber cómo es una un monad o uh-huh. los functores o cosas así, sino simplemente sabes usar la herramienta y te soluciona ciertos problemas. Uh-huh, uh-huh. Me parece
sí,
que
sí.
es.
Ahora, para todo tipo de nuevo aprendizaje, en este caso el aprender F-Sharp, hay algunos pasos iniciales que tú tuviste que pasar o que tuviste que pues, recorrer. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para que los podescuchas que nos están viendo y escuchando, pues si quieren, se quieren meter en F-Sharp, ¿cuáles serían esas primeras cosas que tendrían que hacer?
Vale. Ahorita hay un autor, Scott Walshin, él tiene un libro muy bueno, que de hecho sobre ese libro basé mi presentación, se llama Domain Model Made Functional. Uh-huh. Es un libro buenísimo, él explica ahí desde el principio cómo es DDD, qué nos aporta DDD, algunas técnicas, algunas herramientas. Y luego hace una introducción muy práctica, muy al mundo real, muy a las aplicaciones reales, de cómo usar el sistema de tipos de F-Sharp, cómo, qué aporta, qué... Y tiene un blog buenísimo que se llama F-Sharp for Fun and Profit.
Buenísimo. Sí, el F-Sharp for Fun and Profit. Este libro es como de Domain Driven Design, pero enfocado únicamente para F-Sharp.
Sí, no, entonces, ¿qué enfoque le dan? Entonces, él plantea como las cosas que más le gustan de DDD, digamos, Event Storming, para, para hacer, crear un lenguaje ubicuo y demás. Y lo que hace es resaltar el sistema de tipos de F-Sharp, que está muy bueno. Entonces, hace cosas como aclarar qué son los Union Types, los Product Types, para poder construir y modelar dentro del código fuente este lenguaje ubicuo que tenemos entre expertos de dominio, desarrolladores.
Uh-huh. Ahora, en tu experiencia, que si vienes del mundo, bueno, te metiste en el mundo de .NET, pues probablemente usaste C Sharp o Visual Basic, ¿no? Esos lenguajes que tradicionalmente son parte de la familia de .NET. ¿Qué tanta diferencia o cuál fue esa delta en donde te tuviste que ir a aprender F Sharp? ¿Qué tan diferente es uno con otro? O sea, ¿sí tienes que cambiar el switch mental muy fuerte o...?
Vale, F-Sharp es multiparadigma, entonces tú puedes hacer programación orientada a objetos de toda la vida en F-Sharp, sin bastante problema. Digamos que no, la brecha no es muy dura porque por debajo sigue estando .NET, entonces sigue estando string, siguen habiendo lists, y puedes cargarte muchos de los vicios que tenías de C-Sharp a F-Sharp, por ejemplo. Entonces no es muy, muy dura la brecha. Y al contrario, he notado que C# cada vez quiere como parecerse más o implementa cosas. Entonces, digamos, vemos en las últimas versiones pattern matching, nueva sintaxis de tuplas.
Sí.
Entonces está tomando bastantes ideas muy interesantes de F# implementadas en...
Que ya existían dentro. En F# y que lo están adoptando.
Correcto.
Una gran novedad dentro del lenguaje.
Dentro del lenguaje C#. Okay. Correcto. Y pues digamos, aparte, aprender F# te hace como ver un poco el panorama más amplio. Entonces, empiezas a comprender cosas como los generics de .NET. Se hace mucho más fácil de entender cuando tienes bases de programación funcional, por ejemplo, que te las aporta aprender un lenguaje.
Entonces, en F# sí es posible estar usando el Base Class Library, ¿no? De .NET. Bueno, en este caso, no sé si también .NET estándar.
Sí, correcto.
También.
Sí, en .NET Core, ahí ya soporté. Sí, se pueden hacer aplicaciones de F-Sharp en .NET Core, ASP.NET Core con F-Sharp.
Entonces, hoy en día puedes crear aplicaciones, no sé, ASP.NET Core programado con F-Sharp y ponerlo, desplegarlo en cualquier tipo de web server, tal cual no hay ningún tipo de diferencia con lo que se hace hoy en día con C#.
Sí, digamos, cosa interesante de F-Sharp es que la comunidad de F-Sharp fue open source antes que muchos productos de Microsoft y se entregaron a la comunidad hace mucho tiempo. Entonces, digamos que la madurez de la comunidad alrededor del lenguaje es mucho, mucho mayor que en distintos productos y permite, ese empoderamiento de la comunidad ha permitido que, digamos, se desarrollen plugins para editores como Atom o Visual Studio Code. Ioni es un producto buenísimo. O sea, programar en Visual Studio Code para F-Sharp es más chévere que con Visual Studio Full, con este plugin desarrollado por un miembro de la comunidad. Otros, digamos, con la salida de ASP.NET Core, se crearon un middleware que se llama Giraffe, muy bueno para hacer...
¿Giraffe como jirafa?
Como jirafa. Uh-huh. Para hacer aplicaciones web con F-Sharp sobre ASP.NET Core. Entonces tienes todos los beneficios de ASP.NET Core, la seguridad, la inyección de dependencias...
Performance.
Del acceso, exacto, el performance, el Kestrel, este que está buenísimo, todo con un middleware encima que te permite hacer programación funcional, el routing es diferente, todo muy, muy chévere, está buenísimo.
Oye, ¿tu toolchain del día con día como desarrollador de F-Sharp cuál es? ¿Qué abres? ¿Cuál es la máquina y qué es lo primero que abres? ¿Visual Studio Code?
Visual Studio Code, sí, Visual Studio Code y estoy muy con este .NET Core, entonces una consolita de comandos y el .NET SDK, no necesitas
más nada. Más nada, claro.
La comunidad de F-Sharp ha creado un tooling muy chévere, entonces tenemos un manejador de paquetes alternativo a Packet, que se llama, perdón, alternativa a Nugget, que se llama Packet, un DSL para builds, que se llama Fake, también muy bueno. Entonces, ya mucho del tooling, mucho de lo que hacía falta ha sido hecho por la comunidad y se trabaja open source muy, muy chévere.
Ahora que comentas la comunidad, ¿cuáles son las... ¿qué es lo que tú esperarías de la comunidad de F-Sharp en los próximos meses? ¿Es una comunidad vibrante? ¿Si hay mucha participación? ¿Sigue evolucionando el lenguaje?
Bueno, sí. Ahorita hace tiempo existe la F-Sharp Software Foundation,
sí,
que pues vela por el futuro del lenguaje. Pero sí, no sé, en las comunidades de .NET siempre falta, o siempre denunciamos que hace falta más empuje, más, más labor de comunidad, y pues por estos lados de Latinoamérica o especial aquí en Colombia también hace falta bastante adopción, bastante cultura de open source, bastante, bastantes cosas, pero pues ahí vamos, y es interesante que se den estas discusiones pues para denunciar el problema, para visibilizar el problema.
Ahora, también mencionabas que en tu camino para aprender lenguajes funcionales te metiste en Haskell. ¿Cómo es el toolchain de Haskell? ¿Qué te llevó a Haskell y luego a F-Sharp? ¿Cómo estuvo esa cuestión ahí?
Vale.
Ese momento en tu vida.
Era muy joven.
Sí.
Pues yo empecé con F-Sharp, entonces la literatura de MSDN es como muy, muy al uso. Entonces te lanzan cosas como términos como Union Types, pero quedan ahí. Entonces no va muy profunda la definición. Entonces, siempre que tú hacías clic derecho, buscarlo en internet, te encontrabas con, bueno, esto en Haskell, bueno, esto en Haskell, hasta que dije, hay que leerme un libro de Haskell.
Haskell, sí, claro, exacto.
Entonces, empecé a leerme unos libros y en Haskell sí nunca he hecho nada así productivo, que simplemente aplicacioncitas de consola, como mero aprendizaje. ¿No?
Conocer la sintaxis.
Sí. En una ocasión, un jueguito, un Pong, cosas así de ese estilo. Entonces, mi toolchain es simplemente el compilador, el GHC, y ya.
Y ya,
es,
prácticamente.
Y un libro y consola.
Y tiempo y un café. ¿No? Oye, de tu charla mencionas esta palabra de dominios, modelando dominios con F-Sharp. En tu charla, ¿qué dominios enseñaste o modelaste y que la audiencia vio?
Ah, vale. Sí, decía dominios, era pues de dominio de Domain Driven Design.
Ah, ok, sí.
Entonces, sí hice una aclaración, digamos, de mi percepción sobre DDD ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mucha gente inicia con DDD, se enfoca... Precisamente olvida que DDD es se trata de sobre personas, se trata de sobre un lenguaje ubico, se trata de otras cosas aparte del tooling y del detalle de la implementación. Entonces mucha gente empieza a ver DDD y lo primero que piensa es, digamos, en entidades. Ah, bueno, ¿cómo voy a definir el ID? Las entidades necesitan una identidad. Entonces empiezas a diferenciar que son clases, que son tipos por referencia, tipos por valor, y se empiezan a ir por un lado que ya olvida muchas de las cosas de DDD. Entonces esa era como mi aclaración hoy, como DDD es más un tema de personas, de poder comunicarnos con los usuarios, que entender su problema, que creemos el modelo mental se ha compartido entre los usuarios, los programadores, el código en sí mismo, que es donde entra F-Sharp. Su sintaxis, fácil de leer, fácil de entender.
Ahora, DDD, ¿tú lo has aplicado en algún proyecto, en la vida real, en algún productivo?
Sí. Esa es como otra labor que me gusta hacer. Digamos, siempre que surge un proyecto con algún cliente nuevo, que por lo general no son clientes grandes con grandes consultoras, sino clientes más que todo startups, pequeños, gente que...
que va como en función de consultoría, como mira, quiero hacer esto y dale, ayúdame. Entonces hago como esa labor de, mira, así vamos a trabajar, vamos a hacerlo de esta forma, vamos por este lado, vamos así. Uh-huh. Me ha gustado trabajar con ese tipo de clientes porque termino, más allá de experimentando, como aplicando, enseñando, aprendiendo.
Uh-huh. Sí, sí, claro. El quien enseña aprende dos veces, ¿no? Ese es un dicho famoso. Ahora, yo veo, claro, siempre está esta parte de F Sharp y de mucho ruido alrededor de F Sharp. Sí. Ruido, en mi percepción, que yo no conozco F Sharp, evidentemente, como desarrollador de C Sharp, yo lo veo de los de F Sharp están locos. Nadie se junte con ellos, no hablen con ellos. No tanto así, pero me entiendes el punto. ¿Cuál sería un elevator pitch? O sea, ¿cuáles son así un top 3 de razones que llega alguien y, oye, ¿por qué yo debería usar F Sharp? ¿Cuál es tu top 3?
A ver. El sistema de tipos de F-Sharp, me parece que es... El
sistema de tipos es algo notable.
Sí, me gusta bastante.
¿Por qué el sistema de tipos fue tu primera opción?
Porque implementa, como los lenguajes funcionales, implementa un sistema de tipos algebraico. Entonces, digamos, tienes la opción de usar tipos suma o product types, que en esta charla traté de no usar esos términos. Entonces, es más o menos como tener la posibilidad de definir opciones, entonces como los palos de un naipe, entonces tú puedes definir un tipo que sea O, puedes escoger uno o el otro o el otro o el otro, y tienes product types que son la unión de tipos, entonces puedes decir una tupla es un product type, y en programación funcional otra cosa chévere es pues todos son funciones y todo es composición, entonces si quieres crear un nuevo tipo pues puedes componer un tipo a partir de uno que ya hayas definido, y así me parece que es
pero esa es la number one. Sí, la número dos, ¿cuál sería?
Que no es tan verboso.
Okay.
Es bastante ligerito de leer, bastante ligerito de escribir. Tienes la posibilidad de hacer scripting, entonces no necesitas levantar un proyecto, no necesitas levantar nada más, sino abres un notepad, te creas un .fsx y ya estás haciendo un script de F-Sharp de segundos.
Ok, ¿y el número 3?
Y el número 3, la comunidad, me parece vibrante.
Es muy vibrante, muy activa.
Sí, o sea, pese a lo que digo, que hay denuncias dentro de la comunidad como, oigan, aquí hace falta más trabajo, hace falta manos, hace falta propuestas, hace falta... Me parece que dentro de la comunidad de .NET es la que más claro tiene el camino en cuanto al open source. Por
ejemplo. Y hay muchas cosas que se podrían retomar de otras comunidades, ¿no? Que se basaran en lo que está haciendo la comunidad de F-Sharp, ¿no?
Correcto, correcto.
Oye, Nico, pues agradecerte el tiempo que le has dedicado a este podcast, pero antes tenemos una última pregunta. ¿Estás listo?
Uy.
La pregunta es la siguiente. Si abrimos tu backpack o mochila, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y no es que me vayamos a mandar a llamar a las autoridades. Tú tranquilo, tú contesta.
A ver, ¿qué suelo cargar? Bueno, el portátil casi siempre va conmigo, mi computador. El kit de despinche de la bici y un libro, más que único que cargo.
Eso, ¿el kit de qué dijiste?
De despinchar, de pinchar, ¿cómo se dice?
Es el de para ponerle un parche a la llanta. Ya. nueva palabra colombiana. Nico, como siempre, es un gustazo hablar con gente tan talentosa como tú. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz.
A ti, Rodrigo.
Adiós. Gracias, Nico.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.